Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patonzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Arrancamos como cada día 26 de cada mes con este pase de lista del nombre de los 43 normalistas de Ayotzinapa en memoria justamente de su desaparición, esta paradigmática desaparición masiva que ocurrió el 26 de septiembre del año 2014 y que recuerda no solamente a ellos, hacemos este pase de lista, sino para recordar también junto con ellos a los miles de desaparecidos que hay en el país. Esta otra epidemia tan grave de la violencia organizada, de la guerra que vivimos en el país y esta cara tan dolorosa, tan terrible que es justamente el de la desaparición de personas. Con esto arrancamos Cosa Pública 2.0 este viernes 26 de febrero y le agradecemos enormemente que nos esté acompañando, que nos esté sintonizando a través de las distintas posibilidades de escuchar y de ver Cosa Pública 2.0. Podemos hacerlo a través del 104.3 de frecuencia modulada en la capital de Jalisco y en municipios aledaños en el área metropolitana de Guadalajara y también en otras emisoras universitarias. Y también, por supuesto, agradecemos muchísimo a las personas que prefieren vernos a través de directamente de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o también a través de Facebook Live. Y no olvidamos también a quienes prefieren, y parece que cada vez hay más personas quienes prefieren escucharnos en el podcast que apenas termina la transmisión en vivo, ya está disponible en distintas plataformas. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. En esta tarde vamos a, después de este pase de lista del nombre de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos, vamos a presentarle un resumen de lo que es el tema justamente de las desapariciones, comenzando con la aprobación que desde ayer le damos cuenta de esta ley de desaparecidos, que mucha esperanza está dando a todos los colectivos de familiares que están buscando a sus hijos ausentes. Y también otras notas, lamentablemente siguen apareciendo cuerpos en fosas clandestinas acá en Jalisco. Y más adelante también vamos a hablar de la situación de la violencia, el panorama acerca del coronavirus, los datos alentadores de las vacunas, cómo están avanzando en Puerto Vallarta, la segunda ciudad después de la zona metropolitana de Guadalajara en población en Jalisco, y donde ya se está aplicando la vacuna. Más adelante también, hacia la mitad del programa, vamos a hablar con integrantes del colectivo Geocomunes. Es un colectivo muy interesante que hace trabajos de radiografía de asuntos sociales, poniéndolos en mapas, poniéndolos a través de dispositivos también ya electrónicos con capas de información que ayudan mucho a entender problemas complejos. Y en este caso vamos a hablar de la reforma energética, y hacia el final del programa trataremos los temas de narcoestado, de represión y de devastación ambiental. Esta es la agenda de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Alberto González, que nos acompaña en controles, y Fabián Casares en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos también por acompañarnos a cerrar esta semana en Cosa Pública 2.0. Gracias en particular a las personas que nos envían comentarios, nos contactan a través de las redes sociales. Les recordamos @ Cosa Pública 2 en Twitter y también Cosa Pública 2 en Facebook. Gracias a Mine Plazola, que nos envió, y ya la compartimos, una nota del diario Milenio. Es de este miércoles, que recuerda que se cumplió una semana de la desaparición de una joven, Saraí Guadalupe Armendáriz. Ella tiene 22 años. Desapareció el pasado 17 de febrero en Tlaquepaque. Salió de su domicilio porque alguien le ofreció un trabajo, y es la última novedad que tuvieron sus familiares. Ahí viene toda la información, la fotografía y las características para que ayudemos a localizar a Saraí Guadalupe Armendáriz.
Bueno, ayer le damos cuenta, justamente mientras estábamos transmitiendo en vivo, de la aprobación de la ley de desaparecidos. Vamos a presentarle esta nota a nuestro compañero Henry Saldaña, donde hace un resumen de lo que ayer aprobaron los legisladores y la esperanza que generó en colectivos que buscan, de familiares que buscan a sus desaparecidos, y también en organizaciones civiles que los acompañan.
Con 30 votos a favor, finalmente se aprobó la ley de desaparecidos, en donde los legisladores locales destacaron la participación de los colectivos para tener una legislación acorde a la situación que se vive actualmente. Erika Pérez, coordinadora de los diputados de Morena, señaló que hay mucho que hacer, pero es un gran paso para que los familiares de las personas desaparecidas puedan encontrar justicia. Habla Erika Pérez García, diputada de Morena.
En unas mesas que tuvimos al principio de la legislatura, la señora Esperanza lo dijo: sin las familias, no. Y es un hecho que el Congreso del Estado de verdad llevó a cabo lo que es un parlamento abierto. Democracia, consensos. El día de hoy vemos reflejado en la ley de desaparecidos una ley garantista, como bien lo comentan, que en todas las mesas lo decía Edith, de la ONU. Es una ley que va a venir a traer nuevos conceptos, que va a ayudar a las familias de desaparecidos.
Parte de los colectivos que buscan a personas desaparecidas estuvieron presentes en la sesión y quedaron satisfechos de las observaciones en las mesas de trabajo que realizaron a la legislación, y que se aprobó una ley garantista para los familiares y las víctimas de desaparición. Habla Ana Carolina Chimac, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Es importante señalar que esta ley sí constituye uno de los dictámenes en esa materia más avanzados y más garantistas a nivel nacional. Sí presenta en su contenido varios candados y varios reforzamientos de las obligaciones correspondientes, tal como se mencionaba, por ejemplo, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y en concreto, por ejemplo, el aspecto relacionado con la coordinación entre la Comisión de Búsqueda y Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el intercambio de información correspondiente, sobre todo en cuanto a los datos necesarios para la búsqueda. Y por otro lado, también pues tiene varios aspectos referentes a los procesos de identificación y la coordinación entre la Fiscalía precisamente y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para mejorar los procesos de información, de identificación forense.
La ley homologa los protocolos de búsqueda e investigación. Además, la reparación integral del daño y donde también los municipios tendrán responsabilidad en la búsqueda de personas. Señal informativa, Henry Saldaña.
La participación de los gobiernos municipales es uno de los puntos que se ha destacado más de esta ley. Ojalá este instrumento legislativo ayude, coadyuve a lograr una mayor eficacia, un mejor resultado. Primero, en encontrar a las personas que ya están desaparecidas. Segundo, en llevar a la cárcel, en someter a procesos judiciales a las personas que cometen estos delitos, porque es la única manera de romper las cadenas de impunidades y de esta manera ir deteniendo esta otra epidemia que son las desapariciones, que ha pegado en Jalisco de una forma increíble en los años recientes. Pues enhorabuena por la aprobación de esta ley y ojalá pronto veamos resultados. Vamos a más información. Tiene que ver con otra vez, lamentablemente, el tema de las fosas clandestinas. Es información del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez. Él informó que fueron localizados ya dos personas sin vida inhumadas en una finca en la colonia Santa Lucía, en Zapopan, donde la fiscalía inició investigaciones el martes. Las labores de exhumación en el lugar, un rancho donde había caballos y vehículos de transporte de carga, incluyen el uso de maquinaria pesada.
Hay que recordar que actualmente las autoridades están investigando esa fosa en Zapopan, otra en Guadalajara y la de Tepatitlán. Con respecto a esta de Zapopan, además de los dos cadáveres, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas también aseguró restos óseos y prendas que fueron procesadas como indicios. La Fiscalía intervino el lugar con base en una orden de cateo a partir del martes de esta semana.
Bueno, vamos a presentarle ahora un resumen de esta nota de la agencia Associated Press. Y es una historia que parece de ficción, pero lamentablemente es un asunto real. Se trata de esto, y aunque hay todavía poca información, según la agencia Associated Press y los medios polacos Onet y Wiadomości Gazeta, tres jóvenes polacos recibieron una oferta de empleo acá en México. Viajaron al país, a dos de ellos les quitaron varios órganos y uno de ellos murió. El otro está en coma, pero uno tercero logró regresar a su país y contar esta historia tan terrible y escandalosa.
La agencia AP está recogiendo mucha información que surge desde el gobierno allá en Polonia. Dice que por un lado el Ministerio del Exterior de este país informó ayer que las autoridades de México investigan la muerte de un joven y la hospitalización de otro, hechos que la prensa polaca ha vinculado con una presunta cosecha de órganos, dice.
El ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, dijo que ha ordenado una investigación por separado en lo que llamó el homicidio, intento de homicidio, de los dos jóvenes polacos en México. La Cancillería dijo en un comunicado que la Embajada Polaca en México está en contacto con investigadores locales y con el empleador de los dos hombres y pidió a todos que se abstengan de hacer conjeturas sobre el sucedido. Está prevista una autopsia.
Ahora recogen información también que aparece en un portal informativo allá polaco, onet.pl, que señala que supuestamente les quitaron órganos a los hombres de unos 20 años de edad. Habían viajado a México semanas atrás para un trabajo contratado por alguien en Polonia. Onet.pl señaló que uno de los hombres murió después de que le removieron un riñón y otros órganos, mientras que el otro está hospitalizado y permanece en coma. El estado de este último está mejorando, dice la Cancillería de ese país.
Por otra parte, Marta Burs escribe en otro medio polaco, Wiadomości Gazeta. Los hombres tenían 20 años. Se sabe que alguien de Polonia les consiguió trabajo en México, a donde volaron a mediados de febrero. No se sabe exactamente dónde se suponía que debían de trabajar o qué hacer exactamente. Se está llevando a cabo una investigación, según este portal Onet, el otro sitio polaco que registra estos hechos.
También pues se señala que a los hombres les extirparon supuestamente los órganos internos, algunos. De uno, el que murió, perdió un riñón y posiblemente otros órganos también. No hay información detallada sobre cómo o dónde sucedió esto. También se desconoce qué pasó con los órganos. El tercer hombre está sano y salvo y ya regresó a Polonia, dice este portal. Onet explicó que la información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo no brinda más datos.
De acuerdo al reporte de este medio Onet, dice: nuestros hallazgos muestran que se suponía que un compañero polaco conseguiría un trabajo para otros dos. Aún no se sabe si tiene alguna conexión con el crimen. Uno de los hombres murió y el otro fue hospitalizado en estado grave después de que le extirparan los órganos internos. no son solo los riñones, sino también otros órganos, dijo a ONET. También hay otro ciudadano de nuestro país que resultó agraviado en este caso, tuvo más suerte, ya ha vuelto a Polonia. Estos eventos macabros todavía están envueltos en un misterio.
Le vamos a compartir el trabajo completo, lo publica el portal de Sin Embargo, obviamente retomando este cable de la agencia Associated Press, pero qué grave, Rubén, esta situación, porque desde hace años se ha vinculado de alguna manera temas de la violencia en México, la desaparición de personas con supuestas mafias dedicadas al tráfico de órganos, pero no ha, es difícil encontrar en realidad pruebas sobre estos hechos.
Bueno, en el panorama acerca de la violencia general, ayer fue otro día bastante fuerte de homicidios intencionales. Ocurrieron 9 asesinatos en la zona metropolitana, en hechos distintos. 9 personas fueron asesinadas en la ciudad. Los homicidios ocurrieron entre las últimas horas del miércoles y durante el transcurso del jueves.
Ahora, esto parece que se inscribe en una tendencia también a la alza en cuanto a violencia organizada en el resto del país. Hay una nota que publica el diario La Jornada del día de hoy que habla de 35 asesinatos en todo el país, pero se concentran en particular en una batalla terrible. Ha estado circulando videos en redes sociales que ocurrió en Guerrero. Al menos 8 presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana murieron y 2 mujeres fueron desaparecidas o secuestradas. Fue el saldo de un enfrentamiento entre sicarios y habitantes de un pueblo, Hacienda de Dolores, en el municipio de Coyuca de Catalán, allá en Guerrero. Esto ocurrió ayer en la mañana, el jueves, informaron los pobladores. En apoyo a los lugareños, arribó un helicóptero del ejército mexicano con 20 efectivos y en un segundo viaje otros 20 que se desplegaron para proteger a la comunidad.
En esta nota de La Jornada se reporta que la incursión del grupo delictivo en la comunidad de anexo del ejido Los Guajes de Ayala, en la región de Tierra Caliente, comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana y concluyó cerca de las 14 horas. Esto relató vía telefónica La Jornada Javier Hernández, secretario ejidal.
Fíjense los detalles. Dice que los vecinos de Hacienda de Dolores hicieron frente a los pistoleros, pero en la refriega los agresores se llevaron a 2 mujeres cuya identidad y paradero se desconocía hasta el cierre de la edición el día de ayer. Los cuerpos de 5 presuntos delincuentes quedaron tendidos en las calles del pueblo y los de las 3 restantes fueron recogidos por miembros de la familia Michoacana, es lo que dicen testigos.
En esta nota se recuerda que en redes sociales, probablemente a lo mejor a más de alguno de ustedes, pudieron ver este video en el que se observa mujeres y niños de diferentes edades refugiados en la unidad de salud de la comunidad El Pescado, aledaña a Hacienda de Dolores, y claman por auxilio en medio de la balacera. Pedimos ayuda, aquí hay muchos niños, hay enfermos, por favor vengan. Eran los reclamos de las mujeres y también decían que no tenían con qué defendernos. En las imágenes también se observan a mujeres de la tercera edad que estaban resguardadas en esta unidad de salud.
Sigue la guerra en el país, aunque no se reconozca. Por otra parte, también el recuento del día de ayer habla de 12 personas asesinadas en Chihuahua y en Jalisco. Se reportó el asesinato de 13 personas, entre ellas 2 mujeres, en los municipios de Guadalajara y Tonalá.
Bueno, vamos también a compartirles una nota de Nadia Sanders, que colabora en la organización Causa en Común y hace un recuento del último reporte de datos emitidos por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dice que a pesar de las cifras aparentemente a la baja que está reportando, siguen siendo cifras muy altas, dice, en violencia, y que no se ha frenado. Según los datos disponibles, hubo una reducción de 5.5% en los homicidios dolosos durante el mes de enero de este año comparado con el año anterior. En este año se registraron 2.831 homicidios dolosos contra 2.996 del año pasado. Dice, aunque las cifras oficiales se muestran en color verde en las conferencias del gobierno federal, estas siguen siendo altísimas. Y el dato que especifica y que de verdad pues refleja estas altas tendencias es que en promedio 97 personas fueron asesinadas cada día el año pasado, pero la tendencia para este año indica que no va a bajar de 90 asesinatos diarios.
También habló del caso de los feminicidios, insiste también que aunque el gobierno mostró cifras en verde para señalar que había una variación a la baja, al pasar de 75 casos, también en enero del 2020 contra 65 en enero de este año, dice, si miramos en retrospectiva, durante 2020 hubo 967 feminicidios, solamente 2 menos que en 2019, con un promedio de 3 casos registrados cada día. El indicador se ha mantenido así desde 2018 y la proyección no indica que el escenario para las mujeres vaya a mejorar.
Bueno, ahora vamos a presentar la información acerca de la epidemia, la pandemia de coronavirus, cómo estamos en Jalisco. Ayer se reportaron 573 casos y 50 defunciones. Siguen siendo defunciones, el dato de defunciones, una cifra bastante alta. Sin embargo, estamos en indicadores casi de la mitad de los que estábamos el mes pasado, y en el caso de números confirmados, una clara tendencia a la baja, porque llegamos a tener casi 2,000 casos reportados diarios y ayer fueron 573. Y en este contexto, la Secretaría de Salud de Jalisco reportó que hubo un avance de 37.2% en la aplicación de las vacunas contra COVID. Esto se alcanzó ayer jueves en Puerto Vallarta. Esto corresponde a la aplicación de 7,897 dosis en la primera jornada de inmunización para adultos mayores programada para esta región, y la cual arrancó ayer por la mañana tras el arribo de 21,450 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.
En el boletín oficial, el gobierno dice que continúa también la inmunización a personas de la tercera edad en los municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada. Al corte se reporta una cobertura del 86.6%. Esto significa, dice, que se han aplicado 50,824 dosis de la vacuna AstraZeneca.
En 10 municipios ya se cubrió a la totalidad de las personas mayores de 60 años programadas, que corresponden al 100% de su población de la tercera edad. Estos son los municipios de Colotlán, Huejuquilla, El Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán, San Juanito Escobedo, Ejutla, Tonaya y Huachinango. Además, en 7 municipios se supera el 90% de cobertura. Estos municipios son Zapoltitic, Atenco, San Gabriel, Tenamaxtlán, Talpa de Allende, Atenguillo y Valle de Juárez.
También se recuerda que en el primer bloque para vacunar a adultos mayores se recibieron 58,690 vacunas, las cuales, según la estrategia del gobierno federal, se destinaron a 23 municipios de 6 regiones sanitarias en el estado. Ayer se recibió un segundo bloque con 40,950 dosis. Esto es de la vacuna Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de este grupo en la región sanitaria justamente de Puerto Vallarta.
En cuanto al avance de la vacunación contra COVID-19 a personal de salud, ayer se registró una cobertura de 64% de las dosis disponibles en la más reciente entrega de vacunas para este sector. En total se han aplicado de este bloque 6,248 de las 9,750 asignadas. Jalisco espera el arribo de más vacunas en próximas entregas para cubrir tanto a adultos mayores como al personal de salud de todo el estado, que son los primeros sectores de la población que van a ser vacunados.
Fíjate, este dato que publica Mural también es importante, aunque estamos viendo que los casos diarios y las muertes más o menos se han mantenido estables. Mural se enfoca en un dato que es importantísimo para ver las tendencias del coronavirus, son los casos activos. Dice que en los últimos 3 días han presentado un incremento, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Dice, al corte epidemiológico de ayer teníamos detectado 1,436 personas con signos y síntomas de COVID, es decir, casos activos, mientras que el 24 de febrero eran 1,356, mismos en los que no están contabilizados los que están en el sistema radar, estos que detecta, y que se recuerda que el gobierno de Jalisco dejó de informar sobre este indicador, pero bueno, un pequeño repunte, y ojo con ese dato de los casos activos, que son los que ahorita pueden estar contagiando.
En otra información, ya son 36 denuncias por fraude y robo de tanques de oxígeno. Un total de 36 denuncias son las que han interpuesto ante la Fiscalía del Estado por presuntos fraudes y robos relacionados con tanques de oxígeno requeridos en los últimos meses ante el incremento de contagios de COVID-19 en Jalisco. De acuerdo con el director general de investigación especial, Guillermo Flores Tobar, 29 de ellas corresponden al último año. 10 denuncias fueron presentadas por fraude cibernético, 10 por robo de tanques a repartidores y el resto por robo a particulares.
Este funcionario explicó, iniciamos con fraudes ante la demanda de este producto con 5 denuncias en una primera etapa de que se estaban ofertando estos productos en internet. Las personas realizaban un pago inicial, después se solicitaba el incremento de este pago y desafortunadamente las personas no obtenían el tanque de oxígeno, se daban cuenta a los 2 o 3 días. Posteriormente se dio que empezaron los robos con violencia a algunas empresas, así como a personas que estaban obteniendo la compra en los centros de distribución.
Bueno, pasamos a otra nota, es una nota un tanto peculiar porque dicen que van a utilizar lámparas para combatir el coronavirus. El coronavirus no solo podría batirse con el lavado de manos, sino también con un sistema de iluminación. Según un proyecto realizado, la empresa Construlita desarrolló un sistema de luminarias con el que promete eliminar el virus dentro de espacios cerrados. En el proyecto participó el Centro de Tecnología en Iluminación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tras una investigación determinó que es viable su utilización en contra del virus.
Traen declaraciones acá de Julio César Molina, ingeniero y jefe de laboratorio justamente de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él explicó que la empresa mexicana se encargó de crear el prototipo y en conjunto iniciaron con el protocolo de comprobar su efectividad. Dice, nosotros hicimos un experimento en donde en condiciones controladas se metió una pequeña cámara de 1 metro por 60 centímetros más o menos y dentro de ese espacio se generó un ambiente que tenía un hongo a lo largo de 2 meses en donde determinamos que efectivamente el luminario eliminó, en este caso era un hongo.
Bueno, pues suena un poco alentador, pero quién sabe si otros experimentos, otras investigaciones confirmen la eficacia de este método. Y justo este fin de semana, el domingo, se cumple el año del primer caso de COVID-19 aquí en el estado de Jalisco. Nuestra compañera Rocío López Fonseca preparó una nota en el que nos presenta este resumen de lo que ya estamos llegando al año de los casos de coronavirus, de COVID-19, encontrados en el país. Vamos a escuchar.
En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo.
Así informó el subsecretario Hugo López-Gatell el primer caso confirmado de COVID-19 en México. También dijo que la enfermedad no era grave, que la clave era el aislamiento de los contactos del enfermo para poder detener la cadena de transmisión. Reconocía que no se podría contener tan fácil. Señaló que los síntomas eran leves como de catarro y reiteró que la enfermedad no provocaba gravedad en personas jóvenes. A 12 meses de que llegó la COVID al país, se han contagiado ya más de 2 millones de personas confirmadas por pruebas de laboratorio. Sin embargo, los casos estimados son muchos más y ya ha cobrado la vida de casi 185 mil mexicanos, la mayoría de ellos adultos mayores. Actualmente el porcentaje de positividad se encuentra en 42%, lo que implica que 4 de cada 10 personas que muestran síntomas de infección respiratoria da positivo a COVID-19. A las 2 semanas de este primer caso confirmado, el gobierno federal mandó cerrar las escuelas, alargando las vacaciones de Semana Santa y Pascua del año pasado. Y hasta la fecha, no han regresado a las aulas en casi todo el país. También se frenaron las actividades y servicios de los gobiernos federales y estatales. Desde hace un año, la suspensión de clases ha sido para alrededor de 30 millones de jóvenes y comenzaron a cancelarse los eventos masivos de más de 5.000 personas y la recomendación de suspender las actividades no esenciales, además de fomentar el trabajo a distancia. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Es impresionante cómo ya este domingo cumplimos este año. Muchas veces hemos compartido esta reflexión acerca de este tiempo líquido, la flexibilidad del tiempo, porque en algunos casos tenemos la sensación, creo que esto es algo mayoritario, tenemos la sensación de que la cuarentena o el periodo de confinamiento se ha alargado demasiado y se nos hace pues un tiempo demasiado largo, extenso, y de otro lado sentimos como que ya estamos cumpliendo un año. Es decir, por un lado se nos hace muy extenso, muy largo, cómo pasa nuestro tiempo en estas medidas de confinamiento, y por otro lado también decimos cómo es que ya pasó un año y nos encaminamos todavía, por las condiciones todavía de existencia de la pandemia, de la falta de vacunas, de las condiciones todavía de riesgo de contagios, nos encaminamos todavía a otro año más en este periodo de confinamiento.
Coincido, Rubén. Y bueno, otro año más donde lamentablemente el tema de la crisis sanitaria va a estar inmiscuida en las grillas políticas que también ha caracterizado toda esta situación. Me parece que este año aún más con el tema de las elecciones. Pero está el otro impacto, Rubén, de la parte económica también. Un año de crisis económica sin precedentes. De hecho, esta semana salió el dato de la caída de la economía de México el año pasado fue de 8.2%, el derrumbe del Producto Interno Bruto, que es el dato, la caída más grave que ha habido desde el año 1932, señalaban las autoridades, obviamente poco después del derrumbe bursátil de 1929, pero estos dato macroeconómico, pues obviamente lo hemos sentido en el bolsillo, la mayoría de la población me parece, hay un aumento de desempleo, las personas que permanecen con algún empleo, lamentablemente, pues los ingresos han ido a la baja y pues, se ha traducido en una crisis generalizada, ¿no?
En eso se enfoca una nota de la agencia EFE que dice que pérdidas de miles de puestos de trabajo, alzas de la informalidad y comerciantes al borde del colapso marcan la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 en México, un país en vísperas de cumplir un año junto a un virus que ha dejado millones de damnificados económicos.
Cuenta que en abril del año pasado, según datos del INEGI, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa, mientras mes a mes de la pandemia la informalidad ha venido creciendo.
Según el INEGI, el porcentaje de gente que trabaja menos horas de las que querría fue en enero de este año con el 15.3%, cerca del doble del índice del año anterior, que fue de 7.7%.
Mientras que la tasa de desempleo formal tampoco vive impune del COVID, dice esta nota de EFE, porque según el IMSS, México perdió 3.2% de su empleo, del año pasado, al cerrar con 647.710 puestos perdidos comparados con el año 2019.
Fueron en total 12 millones de puestos de trabajo formales e informales destruidos por la pandemia. Alrededor de 3 millones siguen sin restituirse, azotados por las diferentes olas de un virus que ha dejado casi 2.1 millones de enfermos y más de 183 mil muertos aquí en el país, con ello alcanzando el tercer lugar mundial por decesos por la pandemia.
Y también pues el desempleo ascendió en el mes de enero de este año a 4.7%, es una cifra muy por encima del dato de 3.8%, esto fue en enero del año pasado, 2020.
Bueno, vamos a compartirle esta nota en nuestras redes sociales. Nos vamos por lo pronto a la primera pausa aquí en Cosa Pública 2.0 y aprovechamos para hacerle la invitación a establecer contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número conocido 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara y vamos de inmediato a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecer a Isabel Velázquez del colectivo Geocomunes que nos tome esta llamada, este colectivo que desde hace años viene haciendo trabajos de poner sobre una geografía los asuntos sobre mapas y geográficos y instrumentos electrónicos, asuntos sociales y políticos relevantes como son las resistencias, como son los megaproyectos. Y ahora queremos platicar con Isabel Velázquez porque hace apenas el fin de año presentaron de manera pública un gran trabajo que se llama Alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición energética. Es un debate que ahora está muy presente justamente por la reforma energética impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, que ha sido cuestionado desde distintos puntos de vista. Isabel Velázquez, te saluda Rubén Martín. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, mucho gusto.
Al contrario, Isabel, ¿nos puedes hacer un resumen de lo que encontraron en este trabajo, Alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición energética?
Claro, sí, tal vez un poquito antes, como para que se entienda el contexto de justamente de los resultados. Como bien comentabas, esta investigación la presentamos en diciembre y bueno, ahora es un buen horizonte o plataforma la que nos da esta discusión que se está teniendo para mostrar resultados que creemos tienen que ver o aportan más información para profundizar en la discusión que se está dando y que a veces parece un poco limitada por cómo nos la presentan. Uh-huh. Esta investigación en realidad forma parte de un esfuerzo que se viene haciendo desde hace unos 3 años, en concreto en relación al tema energético, que venimos haciendo como, bueno, en conjunto con otras organizaciones, en particular la Rosa Luxemburgo, que ha financiado como esta investigación. Y bueno, y tiene el contexto de justamente la avalancha de proyectos en realidad de generación y transmisión eléctrica que se han presentado no solo en México, sino en la región en general. También tenemos un estudio sobre Centroamérica. Y el contexto también en donde esta avalancha de proyectos y está también promovida por un conjunto de actores pues muy diversos, ¿no? Son las empresas, ya no es solo el Estado, ¿no? Como lo era hace 30 años, tal vez, sino que son empresas promoventes, empresas constructoras, los bufetes que hacen los que diseñan, digamos, el proyecto, los que elaboran las líneas, o sea, un conjunto de actores que empiezan a interactuar en la región y que, digamos, empiezan a tener presencia en territorios en donde las comunidades son las últimas en enterarse, ¿no? En ese sentido, el objetivo de estos trabajos ha sido, en primer lugar, pues, brindar información a las comunidades directamente afectadas por la expansión de este sistema, a las organizaciones que los acompañan, y bueno, intentar responder preguntas que ellos han ido lanzando, ya no solo como en relación a este cuestionamiento que se están haciendo permanentemente sobre si es o no es pertinente estos proyectos para sus proyectos comunitarios de vida, sino en relación a preguntas que creo que nos convocan a todos como sociedad en su conjunto y que nos ayudan a ver o a criticar tal vez la verdadera pertinencia o utilidad pública de estos proyectos. En este sentido, pues, las preguntas que intentamos contestar en este proyecto tiene que ver con saber no solamente dónde están las centrales eléctricas, quién las tiene, quiénes son los propietarios, por ejemplo, que es información que no está accesible, cuál es su capacidad de instalado, o sea, ese tipo de temas, sino también tratar de responder en cierta medida, en la medida de nuestras posibilidades, a la gran pregunta de la electricidad, por ejemplo, es para quién y para qué es, ¿no?
Exactamente. Isabel, y se compone de dos insumos, ¿no? Podríamos decir esta investigación, por un lado, lo que sería, digamos, el documento, el texto, que lo vamos a compartir en su versión electrónica en PDF, y el otro es una plataforma en la que está el mapa del país y donde se ponen justamente todas las plantas generadoras de electricidad del país y distintas capas. ¿Nos cuentas qué se puede ver en este mapa, que es el trabajo central que ustedes hacen de poner, digamos, de manera georreferenciada, de poner de manera geográfica los asuntos sociales y políticos del país?
Claro, lo primero es, lo más importante es esto que mencionas, la ubicación precisa de la mayor parte de las centrales eléctricas que tienen permiso de la Comisión Nacional de Energía. En ese sentido, son no solamente las centrales en operación, sino aquellas que están en construcción, y aquel otro conjunto que es enorme de centrales que están en proyecto. Uh-huh. Es muy amplio, ¿no? Se puede ver información de quiénes son las empresas matrices, en algunos casos donde las encontramos, y también en la mayoría de los casos se puede tener acceso a los documentos a las manifestaciones de impacto ambiental de cada una de ellas y al número, pues, del permiso de la Comisión Nacional de Energía. Eso por un lado. La intención entonces es que a partir de esto se puedan ir haciendo cruces o interrelaciones de esta información, que todo está pública y se puede ser descargada, y las metodologías de construcción de esta información también están allí, para interrelacionarlas con elementos justamente sobre el consumo y la transmisión de esta energía, ¿sí? Justamente elementos que nos pueden ayudar a pensar cuáles son, si es verdaderamente de utilidad pública esta avalancha de centrales eléctricas que se están generando en el país.
¿Qué tal, Isabel Velázquez? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir esta información. Y justo a propósito de esta última reflexión, que invitación que haces para reflexionar si todas estas redes y proyectos nuevos son para beneficiar a quién. A propósito de esto, traen un dato que recuerdan en el informe, que la industria consume casi 3 veces más electricidad que el conjunto de los usuarios domésticos. Todas estas redes, estos proyectos están destinados a abastecer las necesidades de las industrias más que satisfacer las necesidades de electricidad de la población.
Pues sí, o sea, en México el mayor consumidor de electricidad es el sector industrial, consume el 60% más o menos de, bueno, un poco más de hecho de la electricidad. Y bueno, esto es un caso singular en América Latina incluso, ¿no? Uno podría pensar que esto es una causa de que, bueno, el país está industrializado, ¿no? Y está en ya desarrollo pleno, pero en realidad si uno analiza o ve los datos de quiénes son las actividades, qué actividades están allí detrás, vemos que en realidad las tres primeras, o al menos solo para hablar de forma muy sintética, las dos primeras actividades industriales que están concentrando el consumo es la minería y la cementera. Estos sectores, bueno, son ampliamente identificados y no es menor lo que ocupan. O sea, en términos generales de todo el consumo eléctrico, alcanzan a tener en el 2018 el 8% del consumo eléctrico nacional. Y bueno, en algunos casos, allí en el informe lo pueden ver, en el mapa, pero también en el texto que lo acompaña, se pueden ver ejemplos, pues ya más que creo que develan mucho más cómo este despliegue de infraestructura en realidad ha servido para enfatizar tal vez o hacer más aguda muchas de la desigualdad energética también del país, ¿no? Déjenme citar aquí un dato que también hicimos ahora unas infografías que están circulando y que creemos que tienen información muy representativa de esta sí. Situación. Por ejemplo, el 74% de la electricidad producida por los 29 parques eólicos en operación, estos están en el Istmo de Tehuantepec, que han sido muy criticados por todo la oposición social que han generado. Bueno, pues esas centrales que han costado tanta crisis socioambiental abastecen en realidad únicamente al sector industrial, manufacturero y cementero, ¿no? Principalmente a Grupo México, a Peñoles, a Cemex y bueno, también a Censa, Chedraui, Soriana. Estos datos ya muy precisos, que son muy reveladores, se pueden ver a través de un análisis que se hizo más puntual y que siempre es un poco tentativo, porque estos datos van cambiando de un día a otro, de los permisos de autoabastecimiento, que ahora también están muy en la mesa de discusión.
Así es.
Por las reformas que se están proponiendo. En los permisos de autoabastecimiento sí se puede identificar quiénes están consumiendo específicamente y qué cantidades de electricidad, y es aquí donde podemos develar con más claridad pues quiénes son las empresas que están promoviendo, incluso proyectos que aparentemente en el imaginario público se ha sostenido que son verdes, ¿no? Que son renovables.
Por ejemplo,
esto que nos estás explicando, Isabel Velázquez, del colectivo Geocomunes, creo que es muy importante porque, y me parece que el gran aporte que ustedes hacen es como salirnos de esta polarización de si se está de acuerdo o en contra del proyecto energético del gobierno de la Cuarta Transformación, porque sus críticos, muchos de ellos miembros de anteriores gobiernos neoliberales como panistas o priistas, supuestamente critican al actual gobierno por apostar por la generación de electricidad por hidrocarburos y supuestamente cancelar los proyectos verdes o más sustentables de las supuestas energías limpias, sin ver en los detalles que lo que apostaron en anteriores gobiernos de energías limpias era apuntalar el mismo modelo extractivo minero industrial, ¿no? Es decir, con esos datos que nos das, la energía eólica supuestamente más limpia, en realidad estaba destinada a seguir satisfaciendo necesidades de energía del modelo industrial minero extractivo, ¿no?
Sí, y ahí también podríamos sumar, digamos, tenemos menos datos al respecto, pero el sector de la maquiladora, el sector automotriz, se coloca en el cuarto lugar de estas actividades industriales. Bueno, también es claramente un sector muy, que podremos debatir ampliamente si es de utilidad pública o no, no solamente pues por la calidad de empleos que genera, ¿no? Las condiciones ahorita en las que tuvieron que regresar a laborar algunos de ellos, sino también por todos los desechos que también van generando y que generan otro tipo de megaproyectos, que son los basureros tóxicos, son aún menos conocidos, en el escenario público, pero que son mucho más dañinos, ¿no? Que cualquier, bueno, que otros proyectos.
Sí. Por ejemplo, ¿cuál?
De los basureros tóxicos.
Así es.
Ah, pues justamente apenas estamos conociendo, acompañando, porque como Ocio Comunes formamos parte de la REMA, de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, en donde, digamos, organizaciones solo en contra de su...
Perdón, Isabel, ¿sabes? Se está cortando un poco. Deja ver si, no sé si te puedes mover, a ver si eso ayuda a mejorar el audio, y si no, te volvemos a llamar. Si quieres, hacemos una prueba. Adelante.
Sí, no sé si ahí me escuchan mejor.
Sí, ahorita sí, ya te escuchamos sin corte. Adelante.
Ah, ok. Bueno, en una de las regiones donde trabajamos es justamente Guadalcázar, y bueno, allí tienen la historia de un basurero tóxico muy importante, La Pedrera, de los 90.
¿Esto es en Zacatecas?
Ese es en San Luis Potosí.
San Luis Potosí, sí.
Ajá, ese es, digamos, ahora me viene a la mente como un ejemplo justamente de un basurero tóxico de residuos industriales que venían de la región de San Luis, uh-huh. Bueno, de la capital, perdón. Pero ahora mismo también estamos iniciando un acercamiento o diálogos con otras organizaciones, en este caso es un basurero municipal, que no se sabe tanto qué tan seguros solo sean residuos municipales que están en Zacatecas.
Isabel, hay un dato también que es importantísimo en el informe que lo vamos a compartir, es una conclusión. Y va a propósito de este debate que hay, porque muchas personas piensan que es, bueno, el gobierno federal le está apostando a hidrocarburos y no quiere energías renovables con las cuales nos vamos a salvar la contaminación. Pero ustedes señalan que las energías renovables no están reemplazando a la energía generada a partir de fósiles, sino que en conjunto están aumentando, obviamente, la capacidad de generación de electricidad, pero también la contaminación, y esto es todo con el objetivo justamente de satisfacer es al capital privado industrial, entonces.
Sí, bueno, esto tiene que ver tal vez con una cuestión más general que una trampa, digamos, que se pone en estos acuerdos de alrededor del cambio climático o cómo se va a combatir el cambio climático, que son que las proporciones a las que se busca llegar son relativas y no absolutas. Sí, en el peso que se dice que van a tener las energías renovables en la matriz energética. En el caso de México, además, está el hecho de que aquí se maneja el término de energías limpias, que abarca muchas más energías que, bueno, tienen mucha crítica por no serlo, ¿no? Realmente. Y sí, efectivamente, en los últimos años, en realidad, a pesar de que hemos visto este incremento muy grande de centrales eléctricas renovables, la emisión de CO2, que es la forma muy simplista también en la que se mide la transición energética, ¿no?
Sí.
Han aumentado en México y también ha aumentado mucho en términos absolutos, digamos, en consecuencia de esto, la generación con energías fósiles. En realidad, de 2005 a 2019, para mostrar datos, ¿no?, que puedan dimensionar esto, a pesar de las 123 nuevas centrales eólicas y solares que se han instalado, la generación con fuentes fósiles ha aumentado un 30%.
Isabel, otra de los datos que me parece ustedes apuntalan es que en los últimos años, en los últimos 20 años en concreto, aumentó la generación de energía privada. Es decir, las reformas energéticas, tanto la de Calderón como la de Peña Nieto, fortalecieron el sector privado. En este sentido, ¿qué opinan en Geocomunes de la iniciativa presentada por el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Apunta solamente a la recuperación de la rectoría del Estado? ¿Apuesta por energías sucias, como lo dicen sus opositores? ¿Qué opinión tienen de esta reforma?
Bueno, pues tal vez decir, como advertencia, que no nos ha dado tiempo de discutir la profundidad, ¿no? Lo que hemos podido comentar tiene que ver con lo que ha salido en las discusiones públicas y bueno, decir que sí, efectivamente, desde hace bastante más, o sea, la reforma al sector eléctrico concluye en 2014 con esta con la ley que se reformó en ese momento. Pero la privatización venía dándose de forma profunda desde la década de los 90 con estas modificaciones subrepticias que se hicieron a la legislación, donde se permitió que capital privado empezara a producir electricidad bajo la modalidad productor independiente de energía, que tramposamente se contaba como parte de la CFE cuando no lo era, ¿no? En realidad. Pero bueno, el proceso de privatización viene desde allí y ciertamente, digamos, me atrevería a decir que nosotros sí vemos que este proceso de privatización ha fortalecido la desregulación y la mercantilización de la administración de un bien común que es fundamental, pues, que es la electricidad. Pero ciertamente nos parece que pensar que solo porque el Estado vuelva a tener control de ella, pues, eso es suficiente, pues eso es errado. Porque hemos visto a lo largo de los años pues que en realidad no se trataría tanto o no solo de quién tenga el sector energético en las manos, es decir, si es CFE o si es Iberdrola, ¿no? Como en este caso que también es un actor muy importante, sino justamente si hay posibilidad o de discutir sobre la energía para qué y para quién y a costa de qué, porque hasta el día de hoy, o sea, nosotros estamos de acuerdo en que es necesaria una transición energética, lo que decimos o añadimos a las respuestas que nos dan es que no es suficiente hablar en términos técnicos, menos aún asumir que lo que hay ahora como propuestas técnicas son suficientes, porque han sido criticadas tanto las eólicas como las solares por todos los procesos de extractivismo minero que generan, ¿no? Y por lo reduccionista que es considerarlos como renovables limpias solo al pensarlas en el momento de, o sea, pensando en el energético que ocupan para producir electricidad, no en todo el sistema o la cadena de producción que dinamizan o que requieren, sino justamente tendríamos entonces que pensar en discutir temas más de fondo que tienen que ver con la energía para qué, para quién.
Exacto.
En qué medida las soluciones técnicas nos sirven y no dejar de poner el dedo en el consumo y en el modelo de explotación de la naturaleza, pero también de las personas que sostiene este consumo fósil masivo, ¿no? Que se hace en el mundo.
Muy bien. Isabel Velázquez, del colectivo Geocomunes, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros, que nos hayas compartido detalles de este importante trabajo, de esta importante radiografía que presentaron ahora apenas en diciembre, alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición energética, donde hay un estudio, una radiografía muy detallada de cómo funciona el sistema eléctrico en México, cómo se produce esta energía, cómo se usa la energía, una discusión acerca de la llamada energía renovable y digamos que apunta a esto que dices, a un modelo, digamos, que no depende de si es privado o del Estado, sino que sea un bien común para el servicio de la sociedad y no de los intereses privados. Muchísimas gracias, Isabel, y si nos permites, seguimos en contacto contigo.
Gracias. Tal vez nada más enfatizar que claro, la investigación y todo su la metodología, todas las capas en crudo, digamos, las bases de datos se pueden descargar justamente para animar a la discusión colectiva, que es lo que creemos que nos hace mucha falta, la identificación de la información importante que tenemos que tener para discutir, está en la página de geocomunes.org. Y bueno, ahí esperamos recibir críticas, comentarios, ¿no? Ideas para seguir avanzando en esta discusión.
Muy Muchas bien. Gracias. Al contrario, Isabel, y seguimos en contacto contigo más adelante para seguir compartiendo más detalles de este debate tan, tan relevante. Muchas gracias de nuevo, Isabel Velázquez. Hasta luego.
Ya compartimos ahí en las redes sociales también el informe completo, la geovisualización, recomendamos consultarlo.
Muy interesante.
¿Para qué y para quién? Señalan Exacto. ellos, está destinado toda la energía ahorita a industrias privadas, minería, manufactura y cementeras. Ojo con el dato que son industrias enfocadas en la exportación y además con pésimo historial en materia laboral y pagan una miseria a sus trabajadores.
Y medioambiental también.
Y por supuesto.
¿No? Medioambiental, y justamente son, sus dueños son de las personas más ricas del país, justamente por estas concesiones de bienes que son públicos que el Estado mexicano les entrega mediante estas leyes tendientes hacia la privatización de todos los bienes comunes. El estudio es muy interesante, los principales consumidores privados pues son, por ejemplo, Holcim, que es una minera, Cemex, perdón, Holcim, sí, bueno, sí, uh-huh, es cemento y minería, Cemex también, Ternium, que es automotriz, Grupo México, un grupo acerero, Kimberly Clark, Grupo Ferrominero, Tiendas Soriana, Industrias Peñoles, FEMSA, que es la productora de Coca-Cola y dueña de las tiendas Oxxo, y Walmart, son los principales consumidores privados. Y como bien dice Rema en un comunicado refiriéndose a este mismo estudio, otro bien común que es la energía está acaparado por el modelo extractivo minero.
Ya lo dejamos en redes sociales, Rubén, un informe que publica el Wall Street Journal, lo recoge La Jornada, comparando la situación en Texas, 20 años desde que entró el sector privado a la generación de electricidad a los uso doméstico, 28 mil millones de dólares ha costado extra, han pagado más los usuarios a las empresas privadas que lo que pagaban al sector público.
Nos vamos, lo dejamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. No es la programación habitual, hay sesión de Consejo General Universitario. En unos minutos estará aquí nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, Julieta Marón, para presentarle esta sesión. Que tenga muy buen fin de semana, todavía es tiempo de estarnos cuidando. Muchas gracias por sintonizarnos, lo esperamos el lunes en otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.